Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya ha pasado lo peor, probablemente el día más caluroso del verano, o eso esperamos. El termómetro ha llegado a alcanzar los 44,3 grados en Coín. Y la noche tampoco ha estado mala. A las 12 de la noche se registraban 35 grados en el aeropuerto. Es jueves, es 13 de julio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. A las 9 de la mañana comenzaba a entrar el viento de levante. Poco a poco ha ido desapareciendo el terral que ayer provocó que se dispararan los termómetros y que hayamos vivido pues el que hasta ahora es el día más caluroso de lo que llevamos de año, de verano. ¿Qué temperaturas, Carmen Cerván? Buenas tardes. ¿Se han llegado a registrar en la provincia?
Hola, Mónica. Buenas tardes. Pues el récord de esta ola de calor lo han tenido en Coín, donde ayer llegaron a 44,3 grados. En segundo lugar, en el ranking de altas temperaturas, está Álora con 43,9 grados, seguido de los 43,3 de la estación meteorológica del aeropuerto. Según los datos aportados a COPE Málaga desde el centro meteorológico, ayer también se superaron los 40 grados en el propio centro meteorológico, en el Cónsul, en Manilva, en Torremolinos, en Antequera, Alpandeire y Cortes de la Frontera. Han sido temperaturas muy altas, pero no las más altas de la serie histórica. Por ejemplo, los 43,3 grados del aeropuerto es la novena temperatura más alta en esa estación meteorológica desde que hay registros, desde el año 1942.
Esto durante el día, mucho calor. También durante la noche, ha sido una noche muy cálida, con mínimas altísimas durante esta madrugada.
Y vamos a tomar como referencia la estación meteorológica del aeropuerto. Allí, a las 12 de la noche, la temperatura era de 35,7 grados. Había 33,2 a las 2 de la mañana, 32,2 grados a las 4 de la mañana y 30 grados y medio a las 6.
Bueno, más cosas. Málaga es la provincia andaluza con mayor aumento de exportaciones. Son datos de la Junta de Andalucía.
En los primeros cuatro meses del año, las empresas malagueñas que venden al exterior han alcanzado unas ventas históricas, al superar los 1.000 millones de euros, un 17% más que en el año anterior. Y hoy nos queremos fijar en una empresa malagueña que tiene como cliente potencial el mundo. Y esa empresa es la Cárnica Famadesa. Su centro de producción está en Campanillas, una empresa con más de 1.000 empleados cuyos productos llegan a mercados tan lejanos como China.
El presidente de Famadesa es Federico Beltrán. Federico, buenas tardes.
Hola, Carmen, muy buenas tardes.
Federico, ¿qué parte de todo lo que produce Famadesa, qué parte del negocio se dedica a la exportación?
Pues prácticamente algo más del 50%, afortunadamente. Desde hace ya bastantes años, pues tenemos, como yo digo, prácticamente de todo el mundo, porque en Asia pues vamos a Filipinas, Vietnam, a Corea, a Japón, a Malasia, a Singapur, a Tailandia, a Taiwán y a Sudáfrica, pues también estamos yendo últimamente a Angola, a Mozambique, a Namibia, es decir que, bueno, después a Venezuela, a Colombia, a Cuba, a México, a Chile, estamos, y en Europa, en toda Europa desde hace muchos años.
Bueno, con ese recorrido por el mundo, aparte de que la cabeza te explota, dices, bueno, ¿y todo eso cómo se ha ido creando? ¿Es complicado exportar? ¿Cómo se lleva la carne de Famadesa a Filipinas, a Vietnam, a Japón, a Tailandia, a Angola, Mozambique, en fin?
En principio parece que sí, pero después no es tan difícil. Es que tener los contactos en estos mercados, que todos los países vienen a hacerte inspecciones, ver tus instalaciones, que son instalaciones modernas, que se hacen las cosas con la calidad que se hace en Europa, que somos líderes y pioneros en el mundo, y después ya es más fácil, una vez que ya te conocen es más fácil. Y salen todos en contenedores, es decir, que un contenedor a lo mejor a China tarda 30 días por mar, pero después el precio más o menos es como mandar un camión a Italia. Es decir, que parece que es mucho más costoso y, sin embargo, el barco es el transporte que menos contamina y prácticamente el más barato.
Federico, hablamos de productos cárnicos para los que es muy importante mantener unas condiciones muy concretas durante ese transporte. ¿Cómo es transportar ese tipo de productos? Mencionabas el barco, no sé si hay otro medio de transporte.
No,
¿cuánto tiempo se tarda también en llegar a mercados muy lejanos?
Sí, se tardan prácticamente entre 25 y 30 días. Pero date cuenta que la carne va congelada a menos 18 o 20 grados bajo cero y eso puede estar así durante un año, año y medio sin ningún problema. Entonces tarda 30 días en llegar y a los 30 días allí descarga crean, y en otros 30 días prácticamente son mercados muy ágiles en vender el producto, y como lleva caducidad un año o año y medio, pues sin ningún problema.
¿Un año y medio puede estar la carne congelada a menos 18 o menos 20 grados, Federico?
Sin ningún problema, con todas las cualidades cualitativas, con todas sus proteínas y sin ningún problema, igual que si fuera fresca el primer día, teniendo en cuenta que se congela ultra rápido y es recién sacrificada, pasa rápidamente a congelación y va en perfectas condiciones para aguantar, ya te digo, aguanta hasta 2 años sin ningún problema.
Madre mía, yo a los 2 meses ya me empiezo a agobiar, empiezo a comer carne de fama de esa como una loca.
Sí, sí. No,
para quitarlo del congelador, porque creo que se me va a poner mala.
Pues tú no te preocupes, que la puedes tener. Si el congelador está y mantiene la temperatura mínima en 18 grados, lo puedes tener todo el tiempo que quieras, que 6 meses, 8 meses, que no pasa nada.
Federico, ¿y qué es lo que más vende Famadesa por el mundo? ¿Cuáles son esos productos estrella en el exterior?
Pues vendemos de todo. Este es todo carne de cerdo, que lo que hacemos es hacer carne de cerdo, pero vendemos desde las manitas de cerdo a China, a jamones a Colombia o tocino a Angola o a Sudáfrica. Es decir, que vendemos prácticamente parte del cerdo en lo que nos piden. Yo digo que vendemos donde nos piden un contenedor, que son 25.500 kilos, donde quiera que nos piden un contenedor de lo que sea, nosotros lo ponemos en tiempo récord en el mercado que nos piden.
Famadesa se asocia al cerdo, pero no sé si manejáis más animales.
Bueno, también yo empecé cuando tenía 18 años con una granja de gallinas, y todavía tenemos huevos, producimos huevos. Es decir, que Famadesa produce huevos, produce carne, producimos pienso para los cerdos y producimos desde los cerdos. Es decir, que lo hacemos todo circular, ¿eh? Tenemos transporte propio y bueno, lo hacemos prácticamente en el tema de la carne de cerdo. Somos de los más fuertes de Andalucía. Y la verdad es que vamos luchando y vamos intentando que la gente pueda comer proteína a unos precios razonables, que cada día está más complicado.
¿Y son se asemejan los números de Famadesa a esto que nos cuentan desde la Junta de Andalucía, que los primeros 4 meses del año las empresas malagueñas que venden al exterior, que exportan, han tenido ventas históricas? Estamos hablando de un 17% más que en el año anterior.
Bueno, nosotros tanto no, porque ya nosotros en el año 2021 fue el año que más exportamos, no porque no quisiéramos exportar más, exportamos todo lo que podemos vender, pero los mercados exteriores en el tema de carne han crecido mucho. Imaginaros que el mercado que más vendíamos en el año 2021 era China, porque ellos tuvieron peste porcina africana y entonces no tenían cerdo. Exportábamos cantidad, había días que mandábamos 20 contenedores a China. Ahora nosotros eso se ha ralentizado y el mercado chino está más parado. Además, allí tienen el cerdo más barato, lo que es China, Estados Unidos, tienen el cerdo más barato actualmente que en Europa, porque en Europa, como yo digo, desde hace unos años estamos restringiendo mucho, no hemos hecho, yo digo que demasiado verde. Yo soy un defensor del medio ambiente, pero no hemos hecho demasiado verde en Europa y somos más caros, es decir, que podemos tener menos animales, podemos tal, pero esto es más caro. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro sector sí que lo tenemos más difícil, no solo este año, sino en la anterioridad también, porque hay otros mercados, el mundo es global y hay mercados más baratos, y claro, como la carne prácticamente es parecida una a otra, entonces por precio vende más Estados Unidos y China que podemos vender desde Europa.
Por cierto, Famadesa, ¿cuántos puestos de trabajo genera?
Pues en Famadesa somos unos 700 y algo, y en el grupo metiendo Armajeña, Agropecuarias Campanilla, Llaga, Cárnica, Humilladero y, en fin, Cárnica de Andalucía, el grupo son unos 1.100 y algo, sobre 1.200 personas directas, indirectos bastantes más.
Pues esa es la radiografía de, en fin, con todo el respeto, un imperio, el imperio Famadesa. Al frente está su presidente, Federico Beltrán, que a esta hora, 12:39 minutos, a pesar de ser 13 de julio, que la gente debe estar en la playa y descansando, Federico Beltrán está trabajando y atendiéndonos. Gracias, sí. Federico, un abrazo.
Muchas gracias, Carmen, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Gracias. Que se empeña Federico en decirme, Carmen, es que la voz de Carmen Cerván y la mía, Mónica García, pues creo que cada día se parece más y ya nos confunden. En todo caso, Carmen, vámonos hasta el ayuntamiento pleno que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Málaga, en el que se ha aprobado hoy la ampliación del número de cargos de confianza, tal y como lo establece la ley. Claro, en las redes sociales, más cargos de confianza en el ayuntamiento, más gente. A ver, vamos a aclararlo. ¿Qué pasa a partir de ahora?
Bueno, pues a partir de ahora el consistorio podrá contar con hasta 51 de esos trabajadores. Son 17 más que el máximo permitido hasta ahora. Las categorías que se pueden sumar son la de coordinador general, direcciones generales y asesores. En total, por resumir, 21 trabajadores más. ¿Y por qué el Ayuntamiento de Málaga puede hacer esa ampliación en el número de cargos de confianza, 21 más respecto al mandato anterior? Pues el motivo responde a una ley estatal que marca el número de estos puestos en función del volumen de la plantilla municipal. Nos ha explicado aquí en COPE el concejal de Recursos Humanos, Jacobo Florido.
Tienes que fijar el número de cargos de confianza siendo el 0,7 del total de la plantilla. En el momento que se municipaliza Limasa, ¿vale?, ese número incrementa. Antes teníamos 34 y ahora pasa a 51, que es el 0,7 total del número de plantilla que tenemos en el ayuntamiento. Es por eso que se ha incrementado. Es decir, lo único que hemos hecho ha sido actualizar y adaptarnos a la normativa.
Esta ampliación en el número de cargos de confianza cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros para sueldos, pero el concejal explica que el hecho de que la ley permita al Ayuntamiento de Málaga la contratación de un máximo de 51 cargos de confianza, eso no quiere decir que esos 51 puestos se vayan a cubrir.
Significa que el máximo de cargo de confianza que se puede utilizar es tanto, y por tanto hay que tenerlos presupuestados, aunque no lo utilices, pero las normas te obligan a tenerlo presupuestado.
En la pasada legislatura, el Ayuntamiento de Málaga cubrió 32 del máximo de 34 cargos de confianza que fijaba la ley.
Más cosas. A primera hora de la mañana ha aparecido el cadáver de un hombre en una playa de Torre del Mar. ¿Qué ha pasado?
El cuerpo estaba boca abajo en la orilla, en la zona del paso marítimo de Poniente. Ha sido un testigo el que ha dado el aviso a emergencias. Los sanitarios han confirmado el fallecimiento de este hombre, que podría tener entre 60 y 70 años, al que se le hará la autopsia para determinar las causas de la muerte y, en su caso, si se abre una investigación policial.
Iba por la calle cuando sufrió un desvanecimiento. Dos personas se acercaron a ayudarle y lo acompañaron hasta su casa. Esto parece que es un buen gesto, un gesto de buena voluntad, pero en el fondo era todo lo contrario.
Sí, lo que hicieron esas dos personas en la casa de esta persona que se había desvanecido en la calle, lo que hicieron fue robarle la tarjeta de crédito a esa persona de 70 años que, como decimos, la habían auxiliado en plena calle. Con la tarjeta hicieron numerosas compras en comercios de Antequera y también de Ruta y Lucena en Córdoba y sacaron dinero en cajeros de Cueva de San Marcos y Antequera. Entre todo esto, más de 7.500 euros. Ahora la Guardia Civil ha detenido a los dos presuntos estafadores, que son dos vecinos de Cuevas de San Marcos.
Y el domingo es el Día del Carmen, el 16 de julio, una festividad que se celebra en distintos barrios de la ciudad, por supuesto en muchísimos municipios de toda la provincia, sobre todo en la costa, pero alguno también en el interior. Uno de esos lugares es el barrio, la Barriada del Palo,
donde hoy mismo comienzan las fiestas marineras y deportivas en honor a la Virgen del Carmen, un programa que incluye actividades deportivas, lúdicas, musicales, religiosas, desde hoy, como decimos, y hasta el próximo lunes 17. Por eso la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado hoy el trámite necesario para que se pueda hacer más ruido de lo normal en la calle hasta las 6 de la mañana. Las actividades se desarrollarán en la zona comprendida entre la Plaza del Padre Ciganda y la desembocadura del Arroyo Jaboneros.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Allí se encuentra mi compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Con una última hora ha llegado ya un acuerdo con el Barcelona. Darío Brizuela, la noticia de portada, va a jugar en el Barça las tres próximas temporadas. El Barça va a pagar la cláusula al Unicaja de Málaga de más de 1 millón de euros. Es 1,2 millones de euros. Ahora el Unicaja de Málaga va a tener que buscarle un sustituto a Darío Brizuela, que en abril había renovado con el Unicaja de Málaga hasta el 2026. Un Brizuela que ha dejado en el Unicaja de Málaga 1,2 porque en junio, el mes pasado, cumplía contrato. En el Unicaja se muestran tranquilos. El presidente López Nieto ha hablado ya con el entrenador, con Ivón Navarro y con el director deportivo para buscar sustitutos. Claro, de una manera más tranquila porque ahora tienen cash, tienen dinero en caja. Por otro lado, en el Málaga sigue su pretemporada con mucha calor, entrenando a primera hora de la mañana para que los jugadores no tengan tantos problemas de sol y de calor como estamos viviendo y con estas altas temperaturas aquí aquí en Málaga, y la queja generalizada de muchos de los aficionados del Málaga y de muchos peñistas es que evidentemente hay un sector de la afición que se ha quejado mucho sobre las altas temperaturas que están viviendo Mónica, y que sobre todo hacen que, como todavía el online no está activo, pues hacen de que tengan que ir. Me cuentan, a día de hoy hay un número de 1.200 renovaciones. 1.200 renovaciones.
O sea, 1.200 personas que físicamente ayer soportaron las temperaturas.
Ayer y esta mañana. Bueno, pues todos.
¿Y cuándo van a abrir la compra por internet?
En la compra online, acabo de hablar ahora mismo con el club, la semana que viene, martes, estará operativa. Pero claro, Mónica, estamos a jueves, esto empezó el martes, miércoles, jueves, viernes, el fin de semana, no sé si las taquillas abrirán. Hay un lío interesante en las peñas del Málaga, que se quejan de la poca previsión del equipo malaguista.
Bueno, todo esto y más a partir de las 3, ampliado. Gracias,
Javier. Venga, un saludo.
Gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ya saben los oyentes que ese es nuestro compromiso. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en cope.es/Málaga y en la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil.
Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con... Si la medicina cura lo que antes será una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia y un cara, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tienen, dime por qué no.
Pues ya verás cómo es posible que mañana viernes pases una fantástica noche, porque siempre así, y José Manuel Soto se unen, van a actuar mañana en el Mare Nostrum Fuengirola, en el Festival Mare Nostrum de Fuengirola, que es toda una garantía de buena organización, de que te lo vas a pasar fenomenal. Todavía estás a tiempo de comprar tus entraditas si te apetece pasar un buen rato, si te gusta ese tipo de música. Mañana siempre así y José Manuel Soto. Te hemos dado los datos de las temperaturas que se han alcanzado tanto ayer como las mínimas tan altísimas de esta madrugada. Pero bueno, ya ha entrado en la costa el Levante, eso ya se nota. En la capital, la máxima prevista para hoy es de 34 grados, igual que en Vélez Málaga, 31 de máxima se espera en Marbella. Eso sí, en el interior, en Ronda, en Antequera, Meteorología mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas, se pueden alcanzar los 39 grados. Haga frío o haga calor, Paco Franco, nuestro hombre del mar, está siempre a pie de orilla a esta hora para dar la última hora a nuestros oyentes. Él es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? Jueves, un buen jueves de playa, ¿cómo están las cosas?
Sí, porque hoy parece ser que el episodio de calor que tuvimos ayer nos dará una tregua y la temperatura en los arenales de la Costa del Sol pues tendrán unos agradables 30 grados, aunque en Estepona y Marbella capital la temperatura en las arenas pueda llegar a los 32. Ya para mañana viernes se espera que la temperatura baje aún más, situándose en los 28 grados en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol. Hoy tendremos un mar en calma, con suaves olas que tendrán una altura inferior a medio metro y que vendrán de dirección sur en Estepona y Marbella y de levante en el resto del litoral. Para mañana se espera que estas olas sean aún más suaves y va a dejar una situación ideal para que podamos practicar natación, submarinismo y paddle surf, por ejemplo, en playas de Estepona como la de Punta La Plata y la playa del Padrón de Estepona. Hoy tendremos una ligera brisa suave que será algo más fuerte en Torremolinos, donde se podrán alcanzar los 22 kilómetros hora. En el resto del litoral estarán en torno a 10-15 kilómetros hora. Por eso, en Torremolinos hoy podríamos practicar algunos deportes de vela. En el resto del litoral va a ser un poco más difícil. Y en relación a la temperatura del mar, pues hoy tenemos un notable descenso. Tendrán 20 grados en las zonas más cercanas al estrecho, es decir, en Manilva, en Estepona, 22 grados en la costa del suroccidental, Marbella, Fuengirola, incluso Málaga capital, y en la Axarquía tendrán unos 25 grados, aunque podrían llegar a los 27 grados en Nerja, Mónica.
Bueno, sí, ayer hablábamos de casi 29 grados del agua en Nerja, así que sí que hay una bajada. Paco, ayer nos explicabas cómo condiciona los minerales que tiene la arena en su color y, por lo tanto, en la capacidad de acumular calor. Ponías el ejemplo, ¿no?, de la arena de Cádiz o la arena de Málaga. Y te preguntaba, pregunta de nota para el profesor, para hoy. Cuando hace un día de calor, ¿me visto de blanco o me visto de negro?
Pues mira, depende de si vas a estar expuesto al sol o no. Si estás expuesto al sol, el sol nos emite una serie de radiaciones electromagnéticas, entre las que se encuentra la luz que detecta nuestros ojos, ¿no? Esa radiación la denominamos la luz visible, ¿de acuerdo? También nos emite otro tipo de radiaciones como los infrarrojos, como los ultravioletas, incluso algunos rayos gamma que la atmósfera trata de frenar, ¿no? Pero en definitiva, lo que nosotros detectamos a simple vista es la luz visible. Si vamos vestidos con ropa blanca, ese tejido de color blanco lo que hace es reflejar la mayor cantidad de esa luz y absorber la menor cantidad, por lo tanto, si vamos vestidos de blanco, nuestro tejido va a absorber menos energía, por lo tanto, se va a calentar menos, que si vamos vestidos de oscuro o de negro, que va a reflejar menos luz visible y va a absorber una mayor cantidad de energía, haciendo que nuestro tejido se caliente más. Sin embargo, si no estamos expuestos al sol, o hay vientos que puedan refrescar nuestros tejidos, pues este fenómeno da lo mismo que estemos vestidos de blanco o vestidos de negro. Lo que sí es tremendamente importante es que podamos utilizar tejidos muy transpirables en estos días.
Como el lino, por ejemplo, o el algodón.
O el lino, incluso la seda, y evitar tejidos que sean más densos, como el nylon o los acrílicos o el poliéster, que no dejan transpirar.
Queda
adecuadamente.
Claro, Paco, es que te tengo que despedir, porque tengo ahí un señor que me dice, venga, ya, Paco Franco, es el hombre del mar de este programa. Te mando un beso enorme.
Mañana nos vemos. Un beso.
Gracias. Por cierto, en las carreteras tenemos 1 kilómetro de retenciones en la A7, la travesía de San Pedro en ambos sentidos. Aquí en la capital, circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Que Málaga es conocida por sus espetos de sardinas en verano y por sus distintas formas de pedir un café, eso lo sabemos todos. Pero hay tantas cosas de nuestra historia que desconocemos y tantos personajes o que, no sé, se nos suele olvidar, que te quiero recomendar para este verano un libro. Eso no estaba en mi libro de historia de Málaga. Ese es el título del libro de la editorial Almuzara. El autor es Alberto Palomo Cruz. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Alberto. De todo lo que nos descubres en este libro, ¿qué es lo que tú crees que menos conocen los malagueños sobre nuestra propia tierra, nuestra propia historia?
Bueno, el libro es una miscelánea de curiosidades. No son capítulos extensos, ni son en su mayoría cosas o aportaciones así muy inéditas, ¿no? Es verdad que muchas de ellas algunas no se conocen y muchas de ellas, pues, están bastante olvidadas. Pero en el libro, como digo, es un poco variopinto, pues la verdad es que toco temas muy diversos, desde personajes históricos que las leyendas atribuían a haber nacido en Málaga, a la poca importancia que tenía la vida en los siglos XVIII, XIX. Ya le digo, es una pincelada de todo un poquito, son anécdotas en torno a Málaga.
Y de esas anécdotas en torno a Málaga, la que tenías claro cuando empezaste a preparar este libro, que decías, esa tiene que ir en el libro porque me parece significativa.
Bueno, yo la manera que he tenido de redactarlo es un poco anárquica, porque no sigo no he sido muy metódico a la hora de redactarlo.
Ajá. Pero ¿y esas anécdotas, por ejemplo, cuál? Por ejemplo, ¿cuál, Alberto?
Pues, bueno, ya le digo, hay un apartado de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, hay uno que me toca muy personalmente porque son personajes que conocí. Por ejemplo, un pequeño apartado en el que hablo de Antonio Canca, un personaje que fue muy muy conocido en la Málaga hasta los años 80, cuando él muere. Era un policía municipal que dedicó toda su vida a estudiar la epigrafía de la ciudad y que era colaborador de los medios escritos y que se hizo muy, muy popular con sus artículos. Y le he hecho un pequeño homenaje porque además, ya le digo, lo traté personalmente, ¿no? Ese, pues, es un apartado que me llega especialmente, ¿no? Y luego, ya le digo, pues, los demás apartados, pues, hay algunos muy morbosos, que el que hablo de la delincuencia y de crímenes que fueron muy sonados entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Hablo de algunos comercios malagueños, como de los poquitos que ya van quedando en el centro, como Pedro Mira, la sombrería Pedro Mira.
Alberto, ¿es cierto que el clero malagueño consiguió que los papas y los obispos no fumaran o que no masticaran tabaco mientras estaban oficiando una misa?
No, que durante la misa no, que no lo hicieran nunca. Lo que pasa es que, claro, eso no es una aplicable solamente a Málaga, eso era aplicable a todo el mundo católico. Y además esas prohibiciones no solamente se quedaban solamente supeditadas al tabaco, sino por ejemplo a los toros. Los toros estaban desaconsejados, especialmente para el clero, por muchos papas, ¿no? Lo que pasa es que en España se hacía caso omiso, y en el caso de Málaga mucho mucho más, porque el cabildo de la catedral tenía, aparte que tenía una casa propia en la plaza de lo que hoy es la Plaza de la Constitución, allí se trasladaban todos los canónigos para ver desde los balcones las corridas, y además le suministraban refrescos, hielo y merendaban allí tan ricamente. O sea que sí.
Bueno, además de Alberto Palomo Cruz, además de investigador, de escritor, es auxiliar del Archivo Histórico de la Catedral de Málaga, divulgador de la historia de Málaga y autor de libros como La Catedral de Málaga, Semana Santa de Málaga, El Cautivo de Málaga, todos publicados por la editorial Almuzara. Alberto, ¿qué te queda por investigar y por contarnos de Málaga?
Bueno, yo en realidad la mayor parte de entre comillas mis investigaciones, porque a mí me da mucha mucha vergüenza hablar de a mí cuando me dicen que soy historiador o estudioso, la verdad me da mucha vergüenza porque la historia con mayúsculas es una cosa muy seria. Yo lo que hago son cosas muy divulgativas y la mayor parte de mi esfuerzo siempre está enfocado al tema cofrades, porque yo hace muchos años que soy redactor de la revista de la Saeta, la que dirige Andrés Camino, que es la revista, que es el órgano oficial de la agrupación de cofradías, y tengo varios libros escritos sobre hermandades. Ese es mi mayor enfoque, ¿no? Entonces, para mí ha sido, la verdad, que la Almuzara confiara en mí para hacer un libro con un cambio de registro, pues la verdad es que me ha agradado mucho, ¿no? Porque, en fin, yo estaba un poquito saturado del tema cofrade. Así que el de la historia de la ciudad me ha venido muy bien.
Bueno, pues,
y sobre todo por lo que usted dice, ¿no? Porque al trabajar en el archivo, pues he tenido oportunidad de recabar datos curiosos, como por ejemplo, una cosa que ha pasado bastante desapercibida es que cuando asesinan a Antonio Cánovas, nuestro ilustre político, pues malagueño, pues el cabildo y el ayuntamiento y todas las autoridades lo que pretendieron es que recibiera sepultura en la catedral, cosa que al final no se consiguió, ¿no? En fin, ya le digo, son temas curiosos, temas que llamen la atención, fácil de leer, son cortitos, no son temas farragosos, ya le digo, a nivel muy coloquial, muy...
Sí, la lectura,
muy entendible.
Exacto, la lectura además propia, por ejemplo, para este verano. Esto no estaba en mi libro de historia de Málaga, de la editorial Almuzara. Alberto Palomo Cruz, gracias, feliz verano.
Igualmente, que sea le dé para todos.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más, si
vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre. Tu locura irrumpe cada beso que te di.
Vamos a llegar juntos al boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos aquí al paraíso, a Málaga. Te voy a hablar de eso que está tan de moda. ¿Es bueno o es malo el ayuno intermitente?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. La sequía está provocando que la agricultura y la ganadería esté viviendo uno de sus peores años aquí en Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Se habla de los efectos de la falta de agua que está provocando en cultivos como el olivar o el cereal, o también en la ganadería. Pero hay otros sectores, como la apicultura, que han visto mermada su producción hasta en un 85%. Andrés García Tienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Eso es lo que nos ha contado Cristóbal Cañete. Él es propietario de 500 colmenas que él suele situar en la zona de la Sarquía y también en el Valle del Guadalhorce. Asegura que la sequía está golpeando fuerte a este sector.
Vamos a ver, hay menos producción de miel y menos abejas. Te puedo decir que nosotros este año, por ejemplo, lo que ha sido la cosecha de primavera, hemos tenido un 15% de producción con respecto al año pasado.
Bueno, la cosecha en primavera se ha visto rebajada en un 85% y de cara al verano no cree que sea muy superior porque al no llover hay menos vegetación y las abejas apenas producen miel.
Las abejas se mueven normalmente en un radio máximo de 5 kilómetros, pero el problema es que este año es que no ha habido ni en 5, ni en 6, ni en 7. Es que en la zona esta nuestra es que no ha habido nada, es que está todo desértico. Y las... entonces, pues claro, no ha habido nada, es que no ha habido hierba, no ha habido nada.
Y la sequía no solo es sinónimo de menos miel, también produce una merma en la colonia de abejas.
Porque, lógicamente, al no tener comida, no han cogido polen, no han criado lo que tenían que criar y el número de abejas que tiene la colmena está muy mermado. Está, pues, por el 50% de lo que debía tener con un año normal.
Lógicamente, todos estos factores afectan a la facturación y, en el caso de la apicultura, además, ponen en peligro su supervivencia. Ahora, desde la Junta de Andalucía, se han aprobado ayudas a este y otros sectores para paliar los efectos de la sequía. Unas ayudas de un máximo de 20.000 euros por persona beneficiada. Cristóbal asegura que cualquier ayuda es buena.
Al no sacar producción de miel, no hay ingresos. Al no haber ingresos, no puedes potenciar la colmena lo que debe, porque si hace falta alimento, no tienes para comprarle. La cuestión de los tratamientos, que hay que tratar obligatoriamente. La ayuda, toda la que venga, es bienvenida.
Cristóbal produce unos 2.500 kilos de miel de abejas al año aquí en nuestra provincia.
Andrés, campaña electoral, nueva jornada de campaña electoral, ya solamente faltan 10 días para que acudamos a las urnas.
Pues sí, y seguimos inmersos en esa campaña porque el domingo 23 de julio, como dices, estamos convocados a elecciones generales y vamos a conocer las propuestas que han hecho en las últimas horas los candidatos al Congreso por Málaga de los distintos partidos. Desde el Partido Popular destacan que la economía necesita estabilidad y seguridad y aseguran que eso solo lo puede ofrecer el Partido Popular con propuestas como impulsar una economía basada en el talento, la innovación y el conocimiento y frenar el exceso de regulación administrativa y fiscal. El PSOE destaca que las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez han permitido la bajada de la inflación. Desde Vox proponen facilitar el acceso a la vivienda bonificando el 20% con incentivos fiscales y eliminando el IVA de la compra del inmueble. Por su parte, la formación de izquierda Sumar propone medidas como amortiguar la subida de las hipotecas con ayudas de 1.000 euros para las familias a las que les ha subido la hipoteca y no llegan a final de mes y además limitar el precio del alquiler. Y una cosa más, Mónica, que acabamos de conocer, Correos refuerza la atención de sus oficinas de la provincia de Málaga con horarios especiales que incluyen el fin de semana y todo para agilizar el voto por correo. 64 oficinas abrirán este sábado 15 de julio y 6 oficinas lo harán también el domingo 16 de julio. Además, del 13 al 20 de este mes, el horario de tarde entre semana de 28 oficinas de la provincia se extenderá hasta las 10 de la noche.
Gracias, Andrés. Por cierto, enseguida te voy a hablar del ayuno intermitente. ¿Esto es bueno o esto es malo practicarlo? Antes te quiero hablar de energía solar. Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte lo más mínimo de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas, te puedes ahorrar de entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de esas placas, de las placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar y te informas. O si no, mira, mejor visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta semana, en Mascom Supermercados, llévate el kilo de longaniza de cerdo roja o blanca por 6,99 euros. Consulta el resto de ofertas en mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta.
Vente conmigo ahora a la Axarquía, a la capital de la Axarquía, a Vélez, Málaga. Hace solo unos días terminaba el Weekend Beach Festival en las playas de Torre del Mar, un festival, oye, que poco a poco se está consolidando. El alcalde de Vélez, Málaga, es Jesús Lupiáñez. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, ¿cómo ha ido el festival? ¿Qué balance se puede hacer desde el ayuntamiento?
Pues la verdad es que es muy positivo. Es un festival que comienza en el año 2014 y que ciertamente desde ese momento, pues esa, digamos así, esa forma de ser tan ecléctico de un festival dedicado a todos los públicos ha hecho que, bueno, pues que la gente que se congregó durante estos días pues haya sido tan variada, que ha dado un ambiente pues muy fresquito, muy agradable y, bueno, pues todo parece indicar que es el presagio de un magnífico verano que vamos a disfrutar en todo nuestro municipio, especialmente en Torre del Mar, que evidentemente se abre para este festival y para, bueno, pues con este paseo marítimo tan maravilloso que tenemos, para disfrutar con todos los que hace mucho tiempo vienen confiando en nuestra tierra y bueno, pues seguimos, como digo, abiertos a disfrutar de ese verano.
Alcalde, un verano para disfrutar todos aquellos que elijan Vélez, Málaga, Torre del Mar, por ejemplo, para pasar el verano, pero un verano de mucho trabajo en el caso del alcalde. Se van a cumplir solamente un mes de la constitución de los ayuntamientos, sin que hayan pasado siquiera esos 100 días que siempre de cortesía se da a los alcaldes. ¿En qué está trabajando ya el nuevo alcalde de Vélez, Málaga? ¿Cuáles son esos asuntos más urgentes, los que están sobre la mesa que no pueden esperar?
Bueno, pues efectivamente estamos con todas las reuniones posibles para ir marcando que en esos 100 primeros días podamos trazar algunos de los compromisos que no habíamos hecho a lo largo de la campaña. Ya uno de ellos hemos comenzado, uno de los que teníamos con el tema de la policía local, que era darle al intro de aumentar el número de plazas, porque ciertamente son muchos los eventos y son pocos los efectivos de los que disponemos, y ya, bueno, pues hemos organizado para convocar esas primeras 5 plazas que podemos hacer, ¿no? Unido a esto, evidentemente, el tema de la vivienda, que nos ha preocupado a todos y que además entró de lleno en la campaña política, pero que sin duda hace ya un año nosotros promovíamos o queríamos promover, y en la que sin duda estamos trabajando pues en todas las facetas, no solo de protección, bueno, viviendas para nuestros jóvenes, sino también el propio crecimiento económico, el crecimiento urbanístico que esta tierra con 22 kilómetros de costa y con un casco histórico de Vélez Málaga, bueno, pues auténticamente precioso, tienen, y digamos así, lo que estamos haciendo, intentando acelerar para que esa tramitación sea más rápida y que inmediatamente, bueno, pues todas las personas, todas las empresas que quieran invertir en nuestra zona lo hagan. Y unido a ello, evidentemente, otro de los problemas fundamentales que tenemos, que es el de los aparcamientos, en el que estamos trabajando, bueno, pues no solo en la construcción de aparcamientos, de plazas de aparcamiento, para que además tengan esa posible recarga de energía eléctrica, etcétera, etcétera, sino también, bueno, pues solares y otras parcelas en las que podamos ocupar, que sin duda van a solventar el día a día, porque es verdad que estas tres cosas han sido un poco los temas fundamentales en las que ha ido girando la campaña electoral. Y por tanto, bueno, aunque llevemos pocos días, pero ya estamos haciendo muchísimas cosas para que, poniendo esas bases, para que sea una realidad lo antes posible.
Bueno, la ilusión, además de llegar a la alcaldía, Jesús Lupiáñez, estamos hablando con Jesús Lupiáñez, es el alcalde de Vélez Málaga. Alcalde, lo malo, ¿no?, es desgraciadamente tener que hablar de sequía, un periodo de sequía en el que estamos inmersos todos, y especialmente la sarquía. Supongo que es tremendo para un municipio de la magnitud de Vélez Málaga, de la proyección de Vélez Málaga, tener que tener esas restricciones en el uso del agua. Si no me equivoco, de momento, de 11:30 de la noche a 6:30 de la mañana, sí que hay cortes de agua, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que esto es no haber hecho los deberes los que nos han antecedido, ¿no? Y es más, parece que incluso esa medida se iba a tomar, iba a ponerse efectiva mucho antes. Es más, yo creo que es que desde el año 2021 teníamos que haber restringido, porque tenemos, el municipio de Vélez Málaga tiene un problema añadido, y es que tenemos un problema heredado de fuga de agua bastante importante, y en el que de hecho, tenemos solicitado una subvención, aparte de con el tema de los Next Generation, para poder aminorar esa fuga, que están presupuestadas en una cantidad importante, pero es verdad que como eso luce poco, pues los anteriores, mi antecesor y el resto de equipo de gobierno, bueno, pues no lo habían visto con tanta urgencia como lo estamos viendo nosotros, ¿no? Pero ciertamente tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad, porque afortunadamente parece que la población también lo ha asumido como propio, y esa restricción que se la están haciendo cada uno de sus hogares nos supone que afortunadamente esa restricción no llegue al final al grifo de los vecinos, sino que la empresa, en este caso, bueno, pues está gestionando esa reducción del 20%, que no lo ha hecho, que ha venido directamente desde la comité, vamos, desde el Pantano de la Viñuela, para que nos entendamos, de la comisión de sequía, que a través de ese decreto no llega directamente a los vecinos, afortunadamente, porque, bueno, como lo estamos restringiendo, no ha sido así de radical como de primera hora. No obstante, venimos trabajando, creo que tenemos que avanzar ese mensaje de que el agua es oro ahora mismo, y que hasta que no lleguen, bueno, pues tantos proyectos, los que también nos hemos reunido con el tema de la desaladora, que esperemos que sea una realidad lo antes posible, así como el tema de la reutilización de agua regenerada para nuestros campos, que también estamos pendientes. Estamos con los agricultores, estamos con los vecinos, y el agua es uno de los elementos fundamentales en los que, bueno, pues en este caso he venido trabajando no ahora, sino desde hace bastante tiempo.
Bueno, pues es Jesús Lupiáñez, el alcalde de Vélez Málaga. Alcalde, gracias por atendernos unos minutitos. Y nada, a disfrutar del verano, pero trabajando, que es lo que sin tiene duda la ilusión de llegar a un ayuntamiento.
Sin duda, yo invito, aprovecho vuestros micrófonos para invitar a todos. Bueno, para mí es la tierra más bonita del mundo entero, porque además Vélez Málaga y Málaga tienen tantas similitudes históricas, turísticas, de mucho a lo largo de la historia, ¿no? Y por tanto invito a todos nuestros oyentes a que puedan acercarse a esos 22 kilómetros de playa que tenemos a disposición, con playas certificadas, con bandera azul, con Q de calidad, pero también para que visiten el patrimonio histórico de una ciudad antigua, monumental, como es la ciudad de Vélez Málaga, que ahora, bueno, pues estamos también trabajando mucho para darle un poquillo más de vida de la que ha venido teniendo a lo largo de este tiempo, y estoy convencido que con el resto de mis compañeros del gobierno va a ser una realidad y lo vamos a poner en el mercado, pero ya.
Ahí queda la invitación. Gracias, alcalde.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te van a ayudar, te van a dar la solución perfecta a tus agobios. Por ejemplo, reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota. Llama al teléfono de Credialpes, es gratuito, y infórmate de todo. Es el 900-234-235, 900-234-235. Este verano se suma al programa Todo un Experto, se suma de nuevo, Todo un Experto en Nutrición y en Nutrición Deportiva. Él es Antonio Zoido, es el fundador y director de AZ Nutrición. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Y tú, bueno, tu compromiso este verano es enseñarnos a comer, que no nos llevemos mal con la comida, que, en fin, hay que comer. Y el primer encuentro que pretendes hacer con nosotros es hablarnos de ayunar. Pues esto no lo entiendo. O sea, bueno, no pretendes hablar del ayuno intermitente. ¿Esto qué es del ayuno intermitente?
Bueno, pues el ayuno intermitente no es más que una práctica nutricional en la que se distribuyen los horarios de las comidas, pues de forma diferente a la tradicional.
O sea, en lugar de me levanto, desayuno, después al mediodía como, después meriendo, después ceno. Todo eso lo puedo hacer, pero en muy poco tiempo, ¿o qué?
Sí, así de eso se trata. Puede ser una fórmula que nos ayude a, bueno, pues a una serie de prevención de algún tipo de enfermedad, por ejemplo.
O sea, que el ayuno intermitente está recomendado si tenemos algún tipo de enfermedad, o al contrario. A ver, que no me entero.
Sí, bueno, puede ser recomendable en algún tipo de situación, como sobrepeso, obesidad, algún tipo de diabetes tipo 2 o prediabetes, o en caso de síndrome metabólico. Pero ojo, esto es dependiendo de la persona.
Claro, siempre que nos tiene que llevar un experto y no hacer nosotros lo que queramos.
Sí, un dietista nutricionista.
¿Cuántos tipos de ayuno hay?
Pues básicamente tenemos dos tipos. El primero, que sería el ayuno ventana, ¿no?, que es el que todos seguramente habremos escuchado. Por ejemplo, tenemos el 12-12. Esto quiere decir comer durante 12 horas y ayunar otras 12, que esto lo hacemos casi todo, ¿verdad? Luego el 14-10, que serían pues 14 horas ayunando y dentro de la ventana de estas 10 horas podemos comer. Y otro más estricto, digamos, que sería 16-8. Es decir, tenemos 8 horas donde podemos comer y 16 horas de ayuno.
O sea, en este caso, que es el más extremo, estar 16 horas sin comer nada sería para desayunar a las 12 de la mañana, terminar cenando antes de las 8 de la tarde y se acabó y punto pelota.
Así es.
Va. ¿Esto lo tiene algún beneficio? O sea, ¿los beneficios del ayuno intermitente?
Pues mira,
¿están demostrados?
Los beneficios están demostrados, pero hay que ser cautos, puesto que están demostrados, la mayoría de estos beneficios están demostrados a nivel molecular o en animales, ¿vale? Y tenemos que decir que también se pueden alcanzar estos beneficios sin necesidad de llevar el ayuno.
O sea, que llevando la dieta mediterránea, con la dieta mediterránea de toda la vida, ¿podemos obtener los mismos resultados que nos da el ayuno intermitente?
Sí, podemos obtener los mismos, puesto que tenemos que ser conscientes que antes de meternos en ayunos e historias, lo que debemos de saber comer. No podemos armar la casa por el tejado.
Entonces, ¿el ayuno intermitente por qué está tan de moda? Hay amigos que lo practican que dicen que están más ágiles, con mayor concentración, que te acostumbras al final a terminar pues casi desayunando a las 12 de la mañana y terminar, no lo hacen tan extremo, pero bueno, que te acostumbras, que el cuerpo se acostumbra.
Puede ser que se acostumbre, lo que pasa es que no es una práctica válida para el público en general, ¿vale? Esto es lo que el mensaje que tenemos que enviar. Esto no vale para todos. Vale en determinadas circunstancias, como he dicho anteriormente, en determinadas personas que tengan problemas de sobrepeso u obesidad, que puedan controlar mediante el ayuno mejor su ingesta. Además, lo mismo ocurre en diabetes tipo 2 y prediabetes y también en caso de síndrome metabólico. Por contra, no podríamos aplicar estos ayunos en niños pequeños, en mujeres embarazadas, en adultos mayores, en personas con trastorno de conducta alimentaria, puesto que estos ciclos de ayuno e ingesta pueden hacer empeorar la sintomatología propia de estos trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Tampoco estaría validado para personas que necesiten determinada medicación, habría que consultar con su médico previamente. Por tanto, en todas estas prácticas en cuanto alimentarias, siempre hay que estar muy informado y estar siempre asesorados, pues en este caso por un dietista nutricionista.
Claro, además, lo importante de la dieta es poder mantenerla, ¿no? Y si tú dices, venga, opto por el ayuno intermitente, es que mantener esto es muy duro, ¿no? Estar comiendo solamente en un periodo de 8 horas o solamente durante 10 horas, al final es complicado llevarlo a cabo, ¿no? Mejor aprender a comer.
Sí, así es, puesto que tenemos que tener en cuenta una máxima, según la Organización Mundial de la Salud, lo que es la salud no es la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. En lo social entra también la alimentación. Imagínate que no puedas salir a tomarte algo, claro, con tus familiares, pareja, amigos, y que esto pues te excluya. Aquí estamos creando un problema extra, ¿no?, donde no lo hay.
Y completamente innecesario.
Claro, totalmente innecesario. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que comer. Esto es cansino, luego que lo voy a repetir, pero estas 2-3 raciones de verdura al día, 2-3 piezas de frutas diarias, las 3-6 raciones de hidrato de carbono al día, preferentemente integral o en forma de tubérculo, y luego en forma de proteína, vamos a buscar al menos 4 veces a la semana las legumbres, una mayor cantidad de pescado, y de la carne la vamos a reducir. Con esto no estoy diciendo que esté en contra de la carne, no. Lo único que está probado es que una ingesta mayor de legumbres, de pescado, de huevo, pues también favorece la salud.
Bueno, pues la alimentación, que es importante para tener la energía del día y para mantenernos sanos. Antonio, ¿qué vas a comer hoy? ¿Lo sabes?
Pues
¿te has pillado?
Me ha pillado, sí.
Pues a la 1:29 ya deberías tenerlo claro.
Sí, totalmente, tienes razón.
Antonio Zaido nos va a acompañar durante el verano. Él es fundador y director de AZ Nutrición, es dietista nutricionista. Antonio, gracias.
Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Hasta aquí nos acompaña hoy. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga en este jueves 13 de julio. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansas. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Yeah. escribirte una canción.